Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.
Lazos en mi cabeza, unos cuantos seres humanos me rodean, sus lanzas me golpean, sus puntas envenenadas me causan dolor. ¿A dónde me lleva? ¿Por qué tanta gente me espera? ¿Qué harán conmigo? Tengo miedo, las piernas me tiemblan, mis ojos lloran, se abre una reja, hay mucha arena, unos hombres me esperan, se protegen con capas, ¿qué quieren de mí? ¿Qué quieren de mí? Hermano Cavazzo, ¿por qué cargas en tu espalda a un tirano que viene con su lanza a hacerme daño? Hermano caballo, huyamos de aquí. Hermano caballo, ayúdame a salir. Siento desangrar mi espalda, provocados por la lanza. Veo la gente que celebra y se burla de mí. Mi hermano, el de la capa, dime qué quieres que haga, que me dejes vivir. Somos hermanos, ven, dame un abrazo. Si somos hermanos, no me hagas sufrir. Ven, dame un abrazo.
Estoy en contra de las corridas de toro en general, así que estoy en contra de que las retransmitan por televisión. Estoy en contra del maltrato animal, me parece una forma de maltrato animal.
Me parece muy bien que es una cosa cultural a nivel nacional. Y me gustan las corridas de toros desde pequeñito.
Yo no tengo afición a los toros, pero si hay gente que le gusta los toros, pues no hacen daño a nadie. Eso ha existido toda la vida y no pasa nada.
Aunque les pese a los catalanes, a mí me parece estupendamente, porque me gustan y además es una fiesta española, es una tradición muy nuestra y me parece muy bien.
A mí me parece de puta madre que televisen todas las corridas de toros.
Es la libertad de expresión. Habrá que sí que les gusta y habrá que no. Y ambas partes hay que respetarlas. Porque eso ya no sale de ahora, eso ya sale de hace muchas décadas. Hay que respetar cada parte de cada una. Que ellos lo hacen así, su público tendrá para eso también, si no, no lo haría.
La verdad es que no me gusta este tipo de actividades y no suelo ver nada al respecto. Entiendo y respeto que hay gente que le guste y hay gente que no. Entonces yo, como se proyecta y no comparto esa visión y nunca he sentido ese tipo de entretenimiento como mío, pues simplemente lo ignoro.
Yo igual, la verdad es que en general me considero antitaurina, así que prefiero no verlo. Prefiero evitar ese tipo de imágenes.
Nosotros no tenemos afición a los toros. Casi nos gusta más que el fútbol.
Yo prefiero que la devuelvan porque a mí me gustan los toros y yo creo que eso es un signo de España.
Lo mismo que él, porque a mí también me gustan los toros.
A mí no me gustan los toros. Me gustan los toros el animal, pero no me gusta que los maten. No estoy de acuerdo.
No me gustan, pero mi padre era un aficionado a los toros. Si quieren hacerlo, que sigan.
De toros no quiero saber nada.
Veo poco la tele, pero a mí no me gustan, desde luego. Me es desagradable.
No sabía que se habían suspendido. Hoy en día debería haber respeto a los animales. Estamos en la sociedad que se respeta a los animales y parece que en las corridas de toros no hay respeto hacia el animal. Debería hacerse en otro canal, supongo.
Aquí en España es una cultura, pero también está un poquito mal el torear así el toro, de las corridas y de maltratarlo y demás. No estoy muy de acuerdo.
Me parece muy bien, el que le guste, pues bien. A mí no me gusta mucho, pero como hay quien le gusta, pues parece bien.
Lo que he visto en la tele, pues no me gusta lo que le hacen al toro, la verdad. Verlo cómo sufre, lo que le estaban haciendo al toro, pues a mí no me gusta ni verlo. Es un animal, está sufriendo.
No soy aficionado y me da igual. No tengo gran interés, ni porque se hagan ni porque no se hagan. Es una tradición de muchos años de España y de alguna forma habría que respetarla. No me parece mal, y está la tradición ahí y quieren retransmitirlas, pues así como se hace el fútbol y se hacen otras cosas, pues se puede hacer perfectamente una corrida de toros. Hay aficionados que les gusta eso y respetamos a todos.
Son opiniones recogidas por la pedagoga Marta Cecilia Ardila con motivo del reinicio de las transmisiones de las corridas de toros por Televisión Española.
Hermano humano, que tienes en las manos, tiene mucho filo y me estás haciendo la... temblando, yo no puedo seguir parado, me estoy ahogando, con mi sangre trago, trago, porque te aplauden, si yo me estoy muriendo, porque me asesinas, si yo nunca te hice daño. Tengo frío, estoy temblando, tengo sueño, estoy cansado, ojalá supiera cuál fue mi pecado, ojalá supiera por qué me asesinas, tengo frío. Tengo sueño, tengo frío, tengo
Hemos recibido un comunicado de la Asociación Jarit en la que se nos informa de la creación de Jaritet en el barrio de Ruzafa, con el objeto de ser un punto sensorial de encuentro social y cultural. En este lugar se desarrollarán diferentes actividades de formación lúdicas y sociales a través de talleres, cursos, charlas, actuaciones y sensaciones con muestras de té, gastronomía y culturas del mundo. Para más información puedes acceder a www.jarit.org. Bienvenido, bienvenida a La Luna Salía a Tiempo Radio. Te habla Enrique Tebar. Esta tarde podrás escuchar los siguientes espacios y contenidos. Un 50% de las personas mayores sanas mantienen interés en la sexualidad y actividad sexual, con un comportamiento más amplio que la edad adulta, pues además de la relación física, les interesan más las emociones, la afectividad y muestras de cariño. Hay situaciones que deterioran o influyen negativamente en el interés por el sexo, sobre todo ciertas enfermedades, el carácter de pareja estable por divorcio o porque ha fallecido, y la incapacidad o dependencia. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos hablaremos de sexualidad y personas mayores, para lo cual el estudiante de psicología Vicente Lozano entrevistará a la psicóloga y sexóloga Nieves Soto. Como cada año en verano, los brigadistas del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CECESALA, que produce el espacio Nuestro Norte es el Sur, se desplazan a diversos países de la América Hispana para proteger y participar con las organizaciones ciudadanas o rurales en los proyectos que están desarrollando o acompañando a personas o grupos. Vicenta Pérez, miembro de CESALA, entrevistará a Carmen Porta, pedagoga y brigadista en 2012 en El Salvador, que nos comentará su estancia en este país. Francisco Molina es el actual secretario general de Comisiones Obreras del País Valenciano, que fue elegido con el 86% de los votos en el noveno Congreso del Sindicato de Comisiones Obreras del País Valenciano, celebrado en 2009. En el espacio radiosindical que produce este sindicato, Laura Oñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano, entrevistará a Francisco Molina, que nos comentará algunos principios básicos de su mandato, así como asuntos de actualidad. Las ciudades en transición son una suma de movimientos locales que pretenden reducir los efectos de una futura crisis global relacionada con la terminación de las reservas de petróleo. Las ciudades en transición pretenden también aprovechar la ocasión para adoptar un modelo más sostenible que potencie la autosuficiencia. Dentro de este esquema, el caso del municipio inglés de Totnes es paradigmático. En el espacio Palabra de Viajero Viajera, los viajeros Eduardo Barona y Elena Carrió entrevistarán a los también viajeros Susana Martínez y José Rodríguez, que han estado en Totnes. Se conoce como derechos de los animales a las ideas que sostienen que la naturaleza animal, independientemente de la especie, es un sujeto de derecho, cuya novedad reside en que esta categoría solo ha pertenecido a personas naturales y jurídicas, es decir, al ser humano, aunque históricamente se ha privado de derecho a algunos grupos humanos. En el espacio No Problem tendremos un coloquio para hablar sobre ¿tienen derechos los animales? Participarán Eduardo Barona, animalista, Carmen Hernández, activista pro derechos sexuales, y María Amparo Caballero, estudiante. Todo esto es lo que te ofrecemos en La Luna Salida a Tiempo este viernes 14 de septiembre de 2012. La sexualidad de la vejez está a menudo basada en estereotipos que no existen y también está asociada a la disfunción sexual. Los estereotipos sobre las personas mayores hacen referencia a que son indiferentes al sexo o que son incapaces de tener estimulaciones sexuales. Aunque las enfermedades o la invalidez pueden afectar a la sexualidad, no tendría que impedir una vida sexual satisfactoria. En el espacio Mente y Cuerpo Sanos, el estudiante de psicología Vicente Lozano nos tiene preparada una entrevista sobre el tema.
La vida afectiva y sexual de las personas mayores es un ámbito que con mucha frecuencia dejamos aparcado y olvidado para no abordarlo. El sexo, en la edad avanzada, está lleno de tópicos y de mucha ignorancia. El envejecimiento es un proceso fisiológico, no una enfermedad, por lo que la aproximación al sexo de cada persona no depende directamente del hecho en sí de hacerse mayor, de pasar los años, sino de otro tipo de factores. Factores de los que vamos a hablar hoy en el espacio Mente y Cuerpos Sanos. Para tratar este tema, sexualidad y personas mayores, se encuentra con nosotros Nieves Soto, psicóloga y sexóloga. Buenas tardes, Nieves, bienvenida al programa.
Hola, buenas tardes.
Nieves, ¿qué cambios se pueden producir a medida que se envejece en la fisiología de la sexualidad?
Los cambios más importantes que se producen a nivel fisiológico, sobre todo son en el hombre, la bajada de testosterona es la que le va a provocar todos los problemas de erección que va a tener después. Va a retardarse el tiempo de erección que va a necesitar para conseguir una erección, la fuerza con la que va a eyacular va a ser menos potente, la cantidad de esperma, todo eso va a hacer que el hombre tenga otra serie de problemas psicológicos también. En la mujer, sobre todo, es la bajada de la progesterona, la que provoca toda la serie de cambios hormonales, va a dejar de ovular y esto le provoca, aparte de la menopausia, con sus síntomas físicos, como son la sofocación, los vértigos, también está el estrechamiento vaginal, que le provocará dolor en las relaciones y también habrá una consecuencia psicológica.
Estos cambios que se producen con el envejecimiento, ¿siempre justifican que se produzca un menor deseo, una disminución del interés sexual, Nieves?
No, estos cambios no justifican en sí la pérdida de las relaciones sexuales, pero sí que es verdad que junto a otros cambios, a otros factores psicológicos, sociales, entorpecen o hacen que la vejez se disminuya la frecuencia sexual.
¿Cuáles son los problemas de salud o las enfermedades más frecuentes que obstaculizan el tema de la sexualidad?
En la vejez, sobre todo los problemas vasculares, problemas de corazón, la diabetes, problemas neurológicos, medulares, hormonales son los principales, porque luego, además de estas enfermedades, Los fármacos que con ella se tratan son los que hacen que baje la erección, bajo deseo.
Acabas de hablar de trastornos cardiovasculares, de enfermedades del corazón. ¿Puede ser que un ataque al corazón signifique el no poder mantener relaciones sexuales?
Sí que es verdad que después de sufrir un ataque al corazón, el médico te aconseja unas semanas, dos, tres, depende de la persona, de reposo. Pero en el momento que sales del hospital te hacen un test, que es el test físico, y si tú eres capaz de superar ese test y subir una cuesta, ir andando, puedes tener una relación sexual normalizada dentro de tus limitaciones, es decir, no fatigarse mucho, unas posturas que no conlleven una alteración muy grande, una relación sexual dentro de la vejez con moderación y que tú no te puedes alterar en exceso por los problemas de corazón, pero sí puedes tener una relación sexual normalizada.
Y a medida que nos hacemos mayores, generalmente, ya sea por temas cardiovasculares o por otro tipo de problemas, solemos tomar más medicación. Cada uno tiene sus teclas, que se suele decir. ¿Hay fármacos que puedan interferir en la actividad sexual?
Sí, sobre todo la medicación neuroeléctrica, los antipsicóticos, algunos antidepresivos, antihipertensivos, son los que pueden crear bajo deseo, sobre todo en la mujer, y problemas de disfunción eréctil en el hombre.
Cuando se llega a una determinada edad, y la menopausia se asocia realmente a una disminución del interés sexual.
Todo lo contrario, la gente suele pensar que la menopausia conlleva que la mujer deje de tener relaciones. Y sí que es verdad, hay una parte de mujeres que les conlleva una liberación porque ya no tienen el miedo al embarazo, porque se sienten liberadas, pero hay otra parte de mujeres que sí que se sienten menos femeninas, esa sofocación, sudores y vértigos, se sienten menos atractivas a su pareja, al sexo opuesto, y entonces ya no quieren fomentar el estar guapas, el arreglarse porque no se sienten bien con ellas mismas. Entonces ahí hay una parte que sí que podía dejar de tener relaciones.
Y en el caso de los hombres, ¿es la impotencia una consecuencia inevitable del envejecimiento, Nieves?
No, la impotencia es un problema, es una disfunción. Llamarle disfunción eréctil es un término mejor y más apropiado. Es un problema sexual que se da a lo largo de toda la vida sexual de cualquier hombre. Sí que es verdad que parece que la sociedad lo pone como estereotipo, que la vejez se asocia a disfunción eréctil, y no es cierto. Hay muchos jóvenes, yo concretamente en el despacho los he tratado, y está el factor psicológico, que es mucho más probable que exista. Luego está el factor primario, que sería el orgánico, pero se da en pocos casos.
Acabas de hablar también de los factores psicológicos, los aspectos emocionales. Supongo que la forma en que piensan y sienten las personas mayores, igual que las personas de cualquier otra edad, afecta a su sexualidad. ¿Cuáles son estos factores psicológicos, Nieves, que pueden obstaculizar el disfrute de una sexualidad adecuada o de disfrute en la vejez?
El estereotipo marcado para la persona mayor y su vejez está muy marcado en esta sociedad. Es como que la persona mayor no tiene derecho a tener relaciones porque es algo que está para jóvenes, exclusivo para los jóvenes, y no es cierto. Este estereotipo que hace que se lo crea el propio anciano, se lo cree, lo interioriza, entonces actúa en consecuencia, entonces empieza a sentir mayor y empieza a pensar que al ser mayor no tiene derecho a la sexualidad, con lo cual crea más problemas. Es como un círculo vicioso, le crea una ansiedad porque no cree que pueda tener erección. En cuanto al hombre, la mujer, por ejemplo, se siente menos femenina porque empiezan a haber cambios normales del cuerpo, por la caída de los pechos, la poca lubricación, todo eso conlleva cambios psicológicos, es decir, una ansiedad. La ansiedad es el factor psicológico más fuerte, pero es por problemas que inevitablemente suceden a una cierta edad. Sin embargo, no pasa nada. La sexualidad está médicamente estudiado que dura toda la vida, si tú la potencias y la cuidas.
¿Los factores psicosociales pueden influir también en la sexualidad, Nieves?
El factor psicosocial más fuerte es el prototipo que se tiene de sexualidad y de vejez. Entonces ese es el que está marcando un poco la línea de sexualidad en general y luego muy marcada en la vejez. Los medios de comunicación hacen mucho daño porque también el mensaje que mandan es cuerpos 10, pero joven, nunca verás a un anciano. Luego, los problemas económicos, la jubilación, las residencias, todas las personas que se dedican al cuidado de los ancianos, la intimidad no la tienen muy en cuenta, no tienen en cuenta esa sexualidad que pueden tener los ancianos, con lo cual es todo muy general, todo el mundo entra y los toca y los cambia, pero no tienen en cuenta que pueden relacionarse, y sobre todo los familiares tampoco. El cuidado de los nietos, todo eso hace que el anciano no tenga tiempo ni dedicación para la sexualidad.
Con el paso de los años, el cambio en la apariencia física, tanto del hombre como de la mujer, ¿esto implica menor atracción, Nieves?
Sí que es verdad que uno de los factores, cuando vienen parejas a terapia, ya están casados, pero no son ancianos, Sí que es verdad que esa parte con el tiempo desmejora si tú no la cuidas. Los kilos, el cuidado de la alimentación es importante, la piel, el pecho, el vello, todo eso hay que cuidarlo. Y sí que es verdad que si no se cuida, se pierde la atracción sexual, se va perdiendo. Entonces, en la mujer es más marcado porque somos más femeninas, porque el prototipo de mujer en la publicidad hace mucho daño. Eso conlleva que la mujer, al verse menos femenina, le cree más ansiedad, no tenga apetencia sexual, a la pareja le repercute.
¿Qué podemos recomendar desde aquí, desde el programa, ante la aparición de problemas sexuales en personas mayores?
Lo primero es aceptarlos y pedir ayuda, pero sobre todo es el que vean que los problemas sexuales aparecen en cualquier edad, jóvenes, maduros, adultos, ancianos, ver que no son propios de la edad, porque cuando un anciano cree que es propio de su edad, es la indefensión aprendida, es decir, no hago nada porque como es lo que me toca, pero tampoco es decir, esto no lo acepto, no es mío, no. O sea, se acepta, lo tengo, busco ayuda en un psicólogo, un sexólogo o en tu médico cabecera para que te derive, y a partir de ahí empezar a ver que esos cambios que ha habido en tu vida sexual los puedes transformar en positivo, no verlos como limitaciones, sino admitir que la vida sexual de una persona va cambiando, tiene etapas y se pueden hacer otro tipo de cosas. Sobre todo es no igualar el coito al sexo, porque sexo es una palabra muy amplia y es desde una caricia, desde un beso, un abrazo, y el coito es una parte más, que sí que a lo mejor se ve más afectada a nivel que uno cumple años, pero no tiene por qué ser lo único.
Y a la hora de ayudar a las personas mayores para disfrutar más de su sexualidad, el hecho de proporcionarles información o potenciar una visión positiva de la sexualidad, incluso el tema de las redes sociales, los psicólogos, los especialistas, sí que marcáis que es un tema muy importante. ¿Por qué esto, Nieves?
La historia de este país ya lo marca. Aparte de que la mujer siempre ha estado más en segundo plano, eso también ha hecho mucho daño, pero es verdad que los ancianos desde siempre se ha visto que no tienen que tener sexualidad, que son como viejos verdes, les hace daño para la salud, y es todo lo contrario. Entonces hay que informarles, quitarles esas falsas creencias y tabúes que hay, informar, pero no solo a ellos, sino a todo el mundo, informar a toda la sociedad de que no, de que la sexualidad es positiva para el anciano, de que le hace mucho bien y que él se lo crea, ¿no? Y que empiece a tener redes, contactos donde pueda mantener relaciones sociales, no solo sexuales, que le lleve a un contacto de intimidad con otras personas.
Para finalizar, por Nieves, en resumidas cuentas, ¿qué consecuencias positivas tiene la actividad sexual en las personas mayores?
Está demostrado que las relaciones sexuales aumentan la calidad de vida, baja el estrés, genera menos ansiedad, la autoestima crece mucho, entonces está más alegre, más contacto, ya no se afectan tanto por la jubilación o porque no tengan otras tareas que hacer. En general es la calidad de vida, y también lo que hace es que los problemas propios de la edad, fisiológicos que hemos hablado al principio, aparezcan más tardíos. Es decir, si el estrechamiento de la vagina se da más tardíamente, el hombre esté más activo si sigue teniendo relaciones, es un poco el retardar ese proceso de envejecimiento y alargar un poco la felicidad.
Hasta aquí por hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Nieves.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
En esta edición del espacio Mente y Cuerpo Sanos hemos hablado sobre la sexualidad en las personas mayores. Para ello nos ha acompañado Nieves Soto, psicóloga y sexóloga. Un saludo, continuamos en Radio Clara.
Estamos pensando en la delincuencia, en la entrada ilegal en España, y esa información o esa visión de la inmigración mucho tienen que ver los medios de comunicación.
Ana López, miembro de Cáritas. La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición que hace la décima de Nuestro Norte es el Sur, espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad para América Latina y África, CETESALA. Esta tarde nos acompaña Vicenta Pérez, miembro de esta organización. Buenas tardes, Vicenta.
Hola, Enrique. Buena vesprada.
Una vez que hemos pasado el mes de vacaciones tradicional en España, que es agosto, con su habitual inactividad, las acciones de iniciativa ciudadana se van produciendo. En la agenda social para esta semana, ¿qué es lo más significativo?
Per a l'agenda dels propers dies, vos proposem l'anada a Madrid el dissabte dia 15 en una marxa que és de tot l'estat en contra de totes les retallades i les últimes mesures del govern. Avui estem en el primer programa d'aquest any de Nuestro Norte es el Sur. En el programa d'esta vesprada anem a parlar en una companya que ha estat de brigadista en El Salvador, Carmen Porta. Hola Carmen, ¿qué tal? Buena vesprada.
Hola, buena vesprada. Molt bé.
Carmen es una compañera que ha estado ya tres vegades de brigadista en altres llocs en CETESALA. ¿En quins països has estat abans d'anar a El Salvador?
Pues en el 2003 vaig estar en Guatemala, en comunitats indígenes, acompanyant a dones. Després l'any passat anava a Colòmbia, a la caravana per la pau, i enguany he anat a El Salvador, també de brigadista.
¿Per qué triares en guanyar al Salvador?
Pues la veritat és que l'any passat ja me agradava molt els programes que n'hi havia, perquè jo soc pedagoga i els programes que n'hi ha més en El Salvador són de centres d'educació de desenvolupament infantil, encara que n'hi ha més coses també. L'any passat ja me va agradar, però al final me vas decidir per Colòmbia. Així és que ja, pues, en guany ja me vas decidir perquè era el que me faltava. Ja havia estat en Colòmbia, en Guatemala, ja només que me faltava El Salvador, i per això vaig triar El Salvador i per tots els programes que n'hi ha allí, com treballa la gent i això, sí que me va agradar i vaig pensar que estava bé i per això n'hi.
Quant de temps has estat en El Salvador?
Un mes menys, tres dies o així.
I en quins llocs has estat?
Nosaltres arribarem allà a Sant Salvador i ahir n'hi ha l'associació, li diuen Anades. Ahir té, com si diguem, el centre on treballa tota la gent. El centre administratiu, també n'hi ha una escola, un centre de desenvolupament infantil també. I a partir d'ahir és on va la gent, se mou a diferents comunitats que n'hi ha per tot el país. I en unes zones, la veritat és que són molt marginals, de gent molt pobre, i a partir d'ahir és d'on anàvem. Per exemple, jo he estat ahir en El Salvador una setmana, en el centro infantil, treballan tenes xiquets, en els professors, per a veure un poquet com portaven un poquet l'educació, l'alimentació, perquè tenien programes de tot, de salut. I després vaig estar també en la zona de baix del Bajo Lempa, també vaig estar una setmana, també en centres de desenvolupament infantil. Això sobretot vaig estar a dues setmanes. I després també vaig acompanyar, per exemple, un dia a temes de salut, un altre dia temes de seguretat, segons les necessitats ens havíem d'acompanyar.
Has dit que treballares en una organització que es diu ANADES. Què vol dir ANADES?
És una institució de promoció humana que va sorgir de les comunitats eclesiàstiques de base, el 1990. La idea era promoure el desenvolupament integral de la família. Treballen centres infantils, sobretot en el tema de la família, dels xiquets, de la nutrició, de la salut, també del desenvolupament comunitari i també la sostenibilitat. Que n'hi ha una finca, treballen en el cafè, en la dacsa, en el bàlsamo, i tenen unes casetes rurals per turisme, per traure diners per sostindre la resta de programes que porten ells.
Allà en El Salvador, on vivies tu? En les comunitats o en una casa banda? Com era la teua vida allà?
Pues en El Salvador estava en el centre. En el centre mateix n'hi ha habitacions que estan prou bé, que te quedes allí i pagues una quantitat xicoteta. En El Salvador vaig estar ahí. I després en el Bajo Lempa sí que estava en casa d'una mestra. O sea, que estaven convivint en la gent d'allí.
El treball era pràcticament sempre en xiquets o has tingut algun altre tipus de treball, en dones o aixina?
Més que res, per la meva experiència i això sí que he estat més en xiquets. Però també he acompanyat a dones, també, perquè hi havia programes per a comunitats que estaven molt allunyades per a donar com a tipus microcrèdit, ajudar a que les dones, per exemple, feien un programa i volien comprar pues, un ternero o gallines, donaven diners perquè pogueren fer-ho i després portaven un seguiment. I també capacitaven a les dones perquè sapigueren dur la comptabilitat, veure que si això era interessant, si no era. Vull dir que no era només donar els diners, sinó que abans donaven una capacitació que a mi això em va parecer molt interessant. Perquè així eren elles mateixes les que demanaven, el que s'agarraven l'obligació, i això també vaig acompanyar. I després també en programes de salut i de seguretat, perquè n'hi ha molts assentaments després de la guerra, doncs molta gent que va tornar, que no tenia vivenda, i se van fer assentaments. I se van fer assentaments també en zones que no eren les millors. I quan hi ha qualsevol història de volcans o de terratrèmol o el que siga, o de pluges, pues estan en zones que han de conèixer un poquet com fer per quan hi hagi un risc d'aquestes, perquè són zones molt deprimides i en seguida se porten les cases i tot, aleshores també fan programes per això. O sigui que he conegut un poquet de tot.
I quina valoració fas tu de la teua estada en El Salvador?
A mi m'ha agradat molt, la veritat és que he estat molt a gust entre la gent. Després també ens han acompanyat a conèixer un poquet el país, també una part turística, i ens han portat a llocs, per exemple, com a Perquín, i hem estat amb gent de la guerrilla, gent que ens ha explicat en viu, gent que ha viscut la guerra, doncs això ha estat molt interessant i m'ha agradat tot, perquè enguany sí que he compaginat estar en els programes i també fer el turisme en la mateixa gent d'allí, que és diferent de viatjar com a turista, veus el país d'una altra manera.
Com havies dit abans, tu havies estat també en brigades en Colòmbia i en Guatemala. Trobes diferència en el que has fet en unes i en altres? Què te sembla cada una?
La veritat és que han sigut molt diferents. La de Guatemala va ser ja fa molt de temps i va ser estar en comunitats indígenes, en dones, i va estar bé, molt interessant. Després ja els 15 dies pues, jo me n'aní pues, a viatjar, va ser una cosa diferent. La de Colòmbia també em va agradar molt fer la caravana. En Colòmbia em va costar un poquet més tot el tema polític perquè és més complicat. I en guany és que ha sigut un poquet tot mesclat. Hem estat amb més gent, penso que he estat més tot el mes amb gent d'allí que altres anys, que potser està 15 dies, però després jo he anat 15 dies a conèixer el país com a turista. Aleshores, en guany jo crec que ha sigut més a lo millor cosa meua, lo dels xiquets, l'educació, i també el conèixer el país en la gent d'allí.
Com estaves dient que has estat en els tres puestos ja i eres experta o veterana en les brigades, com creus que tota aquesta experiència la pots traslladar així a la teua vida?
Pense que d'alguna manera tot això te va fent algo de la manera de mirar les coses, de viure tu mateixa, de conèixer a la gent. El Salvador no és només les mares i la inseguretat, sinó que n'hi ha molt més coses i que també la gent ha de saber que a lo millor ara n'hi ha un moment que és més d'esperança, que a lo millor les coses poden canviar. També per traslladar-lo així a la gent, la meva experiència. Suposo que en la meva vida també moltes coses, que tenim massa coses, el consumisme, i quan estàs allí veus el que n'hi ha, pues també te fa pensar. Són coses que te van fent mella.
Carmen, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i esperem que l'any que ve tornes en una altra brigada i tornes al programa per a contar la teua experiència. Moltes gràcies, Carmen.
Gràcies a vosaltres, perquè també gràcies a Cesala també he tingut la possibilitat de conèixer, d'anar a aquests països d'aquesta manera. Gràcies a vosaltres.
Ha estat amb nosaltres esta vesprada Carmen Porta, companyera de Cersala i veterana de les brigades. Us esperem el proper dia en el programa Bona Vesprada.
Petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando.
El 75% de las horas trabajadas las realizan las mujeres. O sea, el 50% de la población trabaja el 75% del trabajo real. El otro 50% de los hombres solo trabaja el 25%.
Tengo una petaquita para ir guardando las penas y pesares que estoy pasando.
Cándida Barroso, secretaria de la Dona de Comisiones Obreras del País Valenciano.
Pero algún día, abro la petaquita, la yo vacía.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
Radio Sindical es el espacio de la Confederación de Comisiones Obreras del País Valenciano, que forma parte del programa La Luna Salía Tiempo Radio, y que tiene como directora a Laura Uñón, secretaria de la Juventud de Comisiones Obreras del País Valenciano. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes, Enrique.
En estos momentos el País Valenciano está a la cabeza de la deuda, con una diferencia de casi 4 puntos con el resto de España. De hecho, superamos el 500.000 de desempleados y somos los primeros también en desempleo a nivel del Estado español.
Ayer, con alfombras de barro y tapices de papel, a la luz de la una, a la luz de la luna, a la luz de las dos, a la luna de las tres. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver.
Hui rebem al secretari general de Comissions Obreres de País Valencià, Paco Molina Balaguer, per a que ens conte quins són els objectius de Comissions Obreres per a lo que queda de mandat. Paco Molina Balaguer, secretari general de Comissions Obreres, benvingut a Ràdio Sindical.
Moltes gràcies per la vostra invitació.
Paco, per què et vinculares a Comissions Obreres del País Valencià i no a un altre sindicat?
Perquè en la meva etapa de filaor i quan estava en la fàbrica de ben jovenet, pues era el sindicat que més garanties m'oferia, major proximitat i que més enquadrava el meu perfil en les seues reivindicacions.
Què té Comissions que no tinga avui en dia un altre sindicat?
Comissions, des d'avui, des de sempre, ha tingut una vinculació molt arrelada en la participació en la gent, des de la base fins cap a dalt, i eixa notorietat que dona per a la participació jo crec que és decisiva. És una organització on les persones són els protagonistes.
Te nomenaren secretari general de Comissions Obreres del País Valencià. Què fou lo primer que te vingué al cap?
Lo primer que em va vindre al cap i lo que ja em rondava en aquells dies era un sentiment de responsabilitat per una part, d'una forta responsabilitat, i també perquè no dir-ho d'una satisfacció, no perquè obeïra a una estratègia personal d'alcançar el grau de responsabilitat, sinó perquè em sentia precisament responsabilitzat per tornar-li a l'organització tot allò que m'ha donat, que és molt, que és la capacitat formativa i personal de pràcticament tota una meva vida.
Quins són els reptes que s'ha marcat la Comissió Executiva Confederal i tu com a secretari general en el nou mandat?
El sindicat sempre és una organització viva i està en moviment, i en este nou congrés nosaltres, el nostre programa d'acció venia a reforçar el que és l'estratègia sindical de sempre, no a inventar absolutament res, sinó vincular-se en els centres de treball, allà on es desenvolupa l'activitat laboral i professional, i mantenir també una presència en un caràcter sociopolític que reivindique no sols millora de les condicions de la relació laboral, sinó de totes aquelles coses que, fet de ser persones i del nostre trànsit per la vida, intentem millorar el conjunt de la societat i la convivència entre les persones.
Anem a parlar ara un poc del diàleg social i de les relacions amb el govern del País Valencià. Tenim una bona relació amb el govern valencià?
La relació que sostenim a hores d'ara en el govern valencià és un marc de concertació social que es dotarem en el seu moment, que es diu el Pacte Valencià per al Creixement i l'Ocupació. Tenim que dir que és un bon escenari de diàleg, malgrat que tots no tenim ni la mateixa voluntat, ni la mateixa responsabilitat, ni el mateix compromís d'impulsar la concertació i el compromís social. A hores d'ara jo crec que és un bon exemple el que davant d'una situació ben grossa el govern no és capaç de portar aquesta discussió al marc de diàleg del qual s'han dotat.
Quin és el problema fonamental de creació d'ocupació al País Valencià i quines són les prioritats que estableix Comissions Obreres per a aquest creixement d'ocupació?
A hores d'ara n'hi ha diverses qüestions, al nostre parer, que estan incidint en la destrucció d'ocupació i impedint la generació de nous llocs de feina. Estem davant de diverses crisis, no sols una crisi financera, per descomptat. La crisi té una gran part de crisi de confiança. n'hi ha una dificultat d'accés al crèdit i de finançament de les nostres indústries que està acomiadant centenars, quan no milers, de treballadores i de treballadors, i crec sincerament que el model productiu valencià no ha sabut interpretar els nous eixos de competitivitat que a hores d'ara en una economia globalitzada s'haurien d'interpretar.
És necessari una reforma fiscal per eixir de la crisi?
És una de les propostes que té Comissions Obreres com a condició necessària davant d'esta situació. Nosaltres, ja fa un any, quan ningú parlava d'aquestes coses, ja avançàvem la gravetat i la magnitud de la crisi, sent així que proposàrem un pacte d'Estat vinculat a l'impuls de l'economia productiva, la protecció social i l'educació. Necessàriament, a això té que anar acompanyat una reforma fiscal que vinga donada per una fiscalitat que siga progressista i progressiva en funció els beneficis i els guanys de cada un, que a hores d'ara al nostre país no està.
A banda d'esta reforma fiscal, quina seria una altra de les eixides a la crisi i com defensa Comissions Obreres l'estat de benestar?
A la crisi no es pot eixir per la mateixa porta que ens ha dut a ella. Per tant, necessàriament tenim que caminar cap a un nou model productiu que té que estar centrat bàsicament en la formació, en la capacitació i en la vinculació de treballadores i treballadors a centres productius. Això no es pot fer des d'un mercat laboral absolutament fraccionat i dual, on els joves representen el 40% de la precarització i dels contractes laborals i on les empreses tenen com a estratègia competitiva el factor cost com a un dels elements més estratègics. La nostra aposta té que anar a ser i a produir béns d'equip i capacitats productives que estiguen lo més allunyades possibles de les economies emergents. D'ahir la negociació col·lectiva, la modernització de les relacions laborals. Comissions Obreres té un món de grapats, de propostes que hem posat damunt de la taula i que tenen que formar part d'aquest nou acord i de la vinculació del sindicat. El sindicat té propostes, té condicions i té voluntat de modernitzar la relació laboral en aquest país.
I modernitzar, entenem, no per una pèrdua de drets, no?
Evidentment, això s'ha de fer compatible en la protecció social. N'hi ha un primer element. Els treballadors, els aturats, no són els responsables d'aquesta crisi. I el primer que n'hi ha que garantir és protecció social per a garantir cohesió social al nostre país. L'incipient grau d'estat de benestar que tenim a hores d'ara ens ha costat molt per a perdre-lo en aquests moments. Això s'ha de fer aportant, incrementant la despesa pública en protecció per a les persones, en orientació professional, en formació professional i requalificacions cap a altres sectors intensius en noves tecnologies, en tecnologies de la informació i de la comunicació, vinculats a processos innovadors i d'investigació, i ahir tenim tot un tret per a fer per a requalificar pròpiament a la gent. Això s'ha de fer sostenint l'estat de benestar, i el sosteniment de l'estat de benestar, les pensions, l'educació, la sanitat, els serveis essencials per a la ciutadania, s'ha de manifestar un instrument útil, i per a que siga útil té que estar dotat de recursos, i els únics que poden dotar aquests recursos són els impostos. Per això nosaltres apostem per una reforma fiscal en funció de lo que cada un té, de lo que cada un aporta. Val recordar que continuem estant a més de 4 punts de la mitjana europea en quant a pressió fiscal en aquest país.
Un dels pilars fonamentals de l'acció sindical de Comissions Obreres, tant a nivell de País València com estatal, són la seva representació dins de les empreses. Què suposa per a una persona ser representant dels treballadors i les treballadores en una empresa?
Suposa pegar un pas endavant. Això és el que suposa per a les nostres dones i els nostres homes. Crec que és un acte de responsabilitat i de compromís, de vinculació a les sigles d'una organització que és una de les escoles més valuades en valors i en principis, que és útil per a la defensa de la resolució dels problemes del conjunt de la societat i que és reivindicativa i combativa per a defensar millors condicions i més beneficis per a treballadores i treballadors. I això i tot fent-ho compatible en els interessos de l'empresa i dels sectors econòmics. Ser delegat de Comissions Obreres no és una tasca fàcil. Comissions Obreres, ja hem dit al principi que no és una organització sindical a l'ús, és una organització sindical que té un plus, i nosaltres valuem el pas endavant ixe que peguen les dones i homes per a representar a les sigles de Comissions Obreres, les comprometem mitjançant la formació sindical, el compromís de l'organització d'informar, assessorar i tutelar a les persones que volen ser capaços de representar a les seues companyes i als seus companys en la empresa i davant de la societat.
El lema del nou congrés de Comissions Obreres del País Valencià era "En participació decidim". Ens agradaria que des de Ràdio Sindical també feres una crida als treballadors i les treballadores per a que participaren en aquests processos d'eleccions sindicals i per a que poguem participar també i que tinguem voluntat de participar dins del propi sindicat.
Bé, conforme dia el nostre lema en el nou congrés, aquesta organització, el seu plus fonamental està situat en les persones. En les persones, en la discussió, en la reflexió i en la proposta. Quizà això siguin les senyes d'identitat més notòries d'aquesta organització. Creem que és bé de bo que la gent es plante, reflexione, pare, participe i siga crític en l'acció que puga fer pròpiament el sindicat i la societat i l'economia, i això sols es pot fer des de la participació. Sense participació som una societat amorfa, sense participació no n'hi ha resolució dels conflictes en funció de la discussió raonada de la pròpia gent, sinó que n'hi ha imposicions i n'hi ha un camí que té un curt recorregut. Nosaltres volem expressar això, nosaltres volem presentar-se en humilitat però en contundència davant de totes les treballadores i de tots els treballadors valencianes i valencians, perquè volem continuar sent la primera força sindical al País Valencià, no per un ego, sinó per assumir més responsabilitat, per assumir més tasques i per a poder defensar els interessos laborals i socials del conjunt de la ciutadania valenciana.
Moltes gràcies, Paco Molina Balaguer, secretari general de Comissions Obreres del País Valencià. Gràcies per estar aquí.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat que em doneu de poder expressar l'opinió en nom de la meva organització.
Haz que tu vida sea campana que repique, o surco en que florezca y fructifique el árbol luminoso de la idea. Alza tu voz sobre la voz sin nombre de todos los demás y haz que se vea junto al poeta el hombre. Llena todo tu espíritu de lumbre, busca el empinamiento de la cumbre. Y si el sostén nudoso de tu báculo ofrece algún obstáculo a tu intento, sacude el ala del atrevimiento ante el atrevimiento del obstáculo.
A vosotros y a vosotras, muchas gracias por estar aquí de nuevo y os esperamos en la próxima emisión de La Luna Sale a Tiempo, el espacio Radio Sindical. Un saludo. Salud.
La primera estación biológica que se hizo para estudiar las tortugas fue allí, en Tortuguero. Llevan ya 60 años estudiando las tortugas marinas en el mismo sitio. y el parque este nacional se pensó que sería una buena idea sacarle provecho económico a la conservación de las tortugas. Las mismas personas que antes se dedicaban a saquear y vender los huevos son las personas que ahora se han formado para pasear a los visitantes y para hacer rutas guiadas y enseñarles cómo desovan las tortugas.
El tiempo pasa volando y la tierra muriendo está. La solución tú la tienes, ponte a reforestar.
Laura Pérez, bióloga.
El jilguero con su canto empieza a morir. La tortuga ya no quiere ni huevos parir.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Torness es una comunidad de transición en el sur de Inglaterra, ubicado en el condado de Devon. Aunque solo tiene 10.000 habitantes, también dispone de un colegio de arte y es conocido por la cultura alternativa. Nuestro destino hoy en el espacio Palabra de Viajero Viajera será Torness, guiados por Susana Martínez y José Rodríguez, que serán entrevistados por Eduardo Barona.
Buenas tardes, bienvenidos una vez más al espacio Palabra de Viajero Viajera. Hoy tenemos con nosotros a dos personas que nos van a hablar de un viaje muy especial, un viaje un poco largo, ¿verdad?, para lo que estamos acostumbrados. Se trata de José y de Susana. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
¿De qué viaje nos vais a hablar?
Hemos estado un año viviendo en el sur de Inglaterra. De aquí a Inglaterra es un viaje corto, pero ha sido un viaje por el camino de la transición, de un movimiento en el que nosotros estábamos interesados y nos hemos ido a vivir un año a Totnes, a una ciudad en transición.
Ahí es un poco donde está el corazón de la entrevista que tenemos previsto haceros. José, ¿cómo se os ocurrió llegar ahí antes de entrar de lleno en este movimiento de transición?
Un poco como las casualidades de la vida, o a veces no tantas casualidades. Surgió porque nosotros llevamos tiempo queriendo hacer un viaje, una experiencia, vivir un año con la familia en un país anglosajón, no solo por el idioma, sino también por ver otra cultura y otras opciones de los países. Teníamos claro que la opción más sencilla era Inglaterra, nos pillaba muy cerquita, la compatibilidad con los coles y los niños era mayor, y también los viajes eran más económicos. Una de las primeras opciones que nos planteamos fue ir a vivir al norte, pero el clima nos echó un poco atrás y entonces decidimos buscar algo por el sur más calentito. Entonces surgió de casualidad que vimos un programa en la televisión, concretamente en el Escarabajo Verde, en el que estaban hablando del movimiento de transición y enfocaron especialmente Totnes, pero también otras ciudades en España que estaban moviéndose en este movimiento. Empezamos a investigar un poco, nos gustó mucho, encajaba con nuestra filosofía de vida. Nos fuimos a la aventura porque realmente no conocíamos a nadie allí. Susana hizo una avanzadilla antes del viaje final, estuvo una semana por allí buscando el tema de la intendencia y los coles, preparando un poquillo el viaje. Y al final pues llegamos allí sin casa alquilada, tuvimos que pedir una autocaravana prestada a unos amigos y nos fuimos un poco en plan aventura, pensando que igual nos teníamos que volver porque no podríamos sobrevivir.
Es un principio ideal para empezar una transición. Resulta ideal la idea de pensar en una autocaravana como vivienda. Me gustaría, Susana, que nos cuentes un poco de qué va esto, de los pueblos en transición o del movimiento en transición.
Nosotros siempre nos ha gustado mucho los movimientos que abogaban por un mundo, un entorno más sostenible. De hecho, hemos participado en un montón de asociaciones, desde cooperativas de consumo ecológico hasta movimientos de decrecimiento. Y cuando conocimos el movimiento de transición y que podíamos compaginar ese viaje que teníamos previsto desde hace tanto tiempo con meternos de lleno en un movimiento que nos parecía muy interesante, pues decidimos juntar los dos objetivos e irnos a Totnes. Tondes fue la primera ciudad en transición. El movimiento de transición o de ciudades en transición es un movimiento ciudadano que se hace en pueblos o barrios o comunidades que quieren cambiar un poco la realidad del sistema ante el previsible fin del petróleo y de los combustibles fósiles y con la amenaza del cambio climático. Entonces, un poco su filosofía es cambiar la forma de vida para hacerlo más sostenible, más resiliente, intentando buscar el autoabastecimiento, el consumo local, intentando no gastar o malgastar la energía y los combustibles fósiles, intentando no generar exceso de CO2 y sobre todo haciendo proyectos para la comunidad. Son proyectos comunitarios y la verdad es que nos ha encantado la experiencia.
Bueno, me vas a disculpar porque yo la palabra resiliencia nada más os la he oído a vosotros y me gustaría que las personas que nos están escuchando también sepan qué quiere decir esta palabra.
La verdad es que resiliencia es la capacidad que tienen los cuerpos, por ejemplo, en física, de recuperarse después de un shock o un impacto. Esa palabra se utiliza mucho en psicología también y se ha utilizado mucho en países anglosajones, pues por ejemplo, para ver la capacidad de recuperación de un país, por ejemplo, después de una guerra. Ahora mismo, en estos momentos, la capacidad de resiliencia o la resiliencia que tenemos en la sociedad actual es nula, es prácticamente cero, sobre todo si pensamos o eliminamos el elemento petróleo. Si nos quitan el petróleo, prácticamente nuestra sociedad se va abajo. No podemos sobrevivir porque nos hace falta energía, los alimentos se producen con petróleo, se transportan con petróleo, todo lo que son las cadenas de montaje, toda la propia energía que tenemos en nuestra casa, nuestro transporte, todo va con petróleo en este momento y si nos elimina el petróleo no nos quedaría ninguna capacidad para recuperación. Un poco el movimiento de transición quiere enseñar a las personas hasta qué punto dependemos del petróleo y cómo tenemos que empezar a aprender a no depender tanto de ese combustible.
José, una vez superada la primera parte de esa transición, la de la autocaravana, ¿qué haces exactamente ahí? Es decir, ¿en qué se traduce estos términos que explicaba Susana, estos términos tan amplios, tan globales que nos pueden quedar un poco lejanos? ¿En qué se traduce en vuestro día a día y cómo es vuestra rutina diaria?
Yo me llevé, no sé si la peor parte, supongo que sí, porque yo seguí trabajando, tuve la suerte de poder negociar con mi jefe un teletrabajo, me impliqué poco en el movimiento este, porque realmente estaba trabajando. Entonces, mi día a día no fue igual que aquí, tenía un horario muy flexible, también yo tenía un problema con el inglés, mi inglés era bastante flojo, entonces eso fue un hándicap, un problema a la hora de enfrentarme o de acercarme un poco más a este movimiento. Estuve yendo a una academia, aprendí inglés, entonces mi día a día fue un poco seguir trabajando, aprender un poco inglés y dejar el tema de la transición más a Susana. Yo los fines de semana nos juntábamos con mucha gente y iba aspirando un poco lo que era todo este movimiento.
Susana, tenemos que suponer que tú fuiste la abanderada de la transición. Entiendo que tu día a día fue un poco distinto porque tú no tenías vínculo de teletrabajo ni nada que te atara con España, aparte de la familia, la que se quedó aquí. Entonces me gustaría que contaras un poco qué es lo que estuviste haciendo ahí. Creo que estuviste haciendo algunas cosas muy interesantes y me gustaría que las compartieras con nosotros.
Mi parte fue la mejor. José se quedaba trabajando en casa y luego iba a clase a la academia para aprender inglés y yo pues me presenté en la oficina de Tondes Transition Town y dije que era una voluntaria que quería aprender todo lo que estaba pasando, todo lo que pudiera sobre el movimiento de transición para luego cuando volviera a España intentar ponerlo en práctica. La segunda parte es un poco más complicada, pero lo de aprender sí que fue un viaje interesante. La verdad es que tuve muchísima suerte porque yo tengo unos antecedentes también de trabajo voluntario en diferentes ONGs y cuando estuve allí presenté un proyecto a una fundación y me dieron una beca al voluntariado. Por lo tanto, dispuse de un dinero para hacer un proyecto dentro de lo que era la organización. Además de conocer e implicarme en muchos de los proyectos que hay allí, son proyectos muy interesantes, hay más de 40 proyectos desde ecología, sociales, culturales, de alimentación, de salud. Además de conocer esos proyectos o intentar conocerlos desde dentro, presenté el proyecto de hacer una película. Así que produjimos un documental cortito sobre la resiliencia en el pueblo después de la guerra. Estuvimos hablando con muchas personas mayores que nos contaron cómo era el pueblo después de la Segunda Guerra Mundial y cómo había ido cambiando. Era un documento para que nos ayudara a aprender del pasado. ¿Por qué antes éramos mucho más resilientes que ahora y por qué ahora, de alguna manera, necesitábamos recordar eso que había ocurrido antes?
Vaya, sabía yo que la resiliencia tenía que salir por algún sitio. ¿Ese documental está disponible en algún sitio? ¿Se puede ver en algún sitio?
Sí, es un documental local, chiquitito, 25 minutos, y lo podéis encontrar en las páginas del Movimiento de Transición, en Transition Network, y también está en YouTube, y se llama Tonnes, What the Past Can Teach Us About the Future. Es un título muy largo, no lo elegí yo, pero...
José, aparte de todas estas labores realizadas con respecto a la transición, para los ciudadanos de a pie, las personas que no estamos implicados en un movimiento de transición, cuando llegas a Totnes, ¿hay algo por lo que tú notes que es una población en transición en las calles? ¿Qué se ve? ¿Cuál es la diferencia básica?
Cuando llegas a un país extranjero, como Inglaterra, siempre notas diferencias y cosas que te llaman la atención, quizá te despisten. Pero luego hemos viajado por Inglaterra un poquito y la verdad es que Totnes es diferente, es especial. No sabía muy bien decir cómo, incluso la gente la ves como feliz. Se percibe algo, no es algo que puedas contar exactamente o analizar, o quizás sí, pero yo quizá no tenga la suficiente experiencia para verlo, pero sí que se nota a la gente como alegre. Fíjate que los ingleses siempre tienen fama, o por lo menos los estereotipos que tenemos aquí de gente seria, fría y triste. Ibas a zonas de Inglaterra que sí te daba esa sensación, pero entonces era todo lo contrario, o sea, había gente que te sonreía sin conocerte en la calle y que te miraba algo que te sorprendía. Me sorprendió también de allí, la gente vive... A pesar de ser un clima pues un poco inhóspito, ¿no? Pero la gente vive en la calle, hace cosas en la calle, vive en la calle. Es un sitio muy agradable, donde la verdad es que te sorprende gratamente. No solo a mí, han llegado amigos para visitarnos y a vernos y se han quedado prendados también. No saben muy bien de qué es, una especie de halo, algo que hay por allí que hace que sientas algo especial.
Susana, hablabas de diferentes tipos de reflejo del movimiento en transición. Hablabas, por ejemplo, de que hay un reflejo en la cultura. ¿En qué sentido? ¿Qué se produce culturalmente en Totnes?
Totnes tiene unos antecedentes culturales bastante importantes también. Aunque es un pueblo de 10.000 habitantes, al lado ha tenido una universidad de arte y también tiene un centro de investigación, que es la Schumacher College de Investigación, sobre todo investigación medioambiental. Eso genera también que sea una zona, un pueblo, especialmente sensible al arte. Hay, creo que... En todo el pueblo hay unas 10 galerías de arte, se hacen muchísimas actividades culturales y sobre todo dentro del movimiento de transición, que hay un grupo de artistas en transición también, hacen una labor muy importante de concienciación. Hay muchísimas proyecciones de cine, cine independiente, cine documental, sobre todo documentales que tienen algo que ver con la sostenibilidad, con el medio ambiente... La gente está muy concienciada con lo que es la cultura medioambiental. Aquí en España es muy difícil que tú vayas a un cine o a un café a ver una película de corte medioambiental. A lo mejor pues te puedes descargar o ver en internet algún tipo de documental, pero exceptuando los documentales de animales de toda la vida, de los parques naturales, no hay una cultura de gente que se preocupa por el medio ambiente. Entonces allí era algo que nos chocaba bastante. En una conferencia, por ejemplo, de Naomi Klein, podías encontrarte personas de 20 años hasta de 75. Era fascinante porque la gente estaba realmente volcada con ese tipo de actividades.
José, cuando hablabas de las dificultades tuyas, porque seguías trabajando al fin y al cabo aquí en España, pero en la distancia, cuando hablabas de las dificultades para integrarte en el movimiento de transición, se me venía a la mente que habrá mucha gente que viva en Totnes que no participe del movimiento en transición, o bien porque no puede, como podía ser tu caso en algún momento, o bien porque no quiere, se le repudia de alguna forma, es decir, ¿hay algún rechazo hacia la gente que no participa de ese movimiento?
No, fíjate, porque hay dos formas de participar en el movimiento este. Una es perteneciendo, digamos, a la organización y otra es comportándose como una persona en transición. Y eso es lo sorprendente de allí. Encontramos a muchísima gente y no todos eran del movimiento, o sea, no todos estaban adscritos o tenían actividades propias o del movimiento, pero tenían una vida un poco que encajaba en ese ambiente. Yo creo que hay que Rob Hawkins, que fue el fundador del movimiento este, tuvo mucho ojo. Totnes está en un condado muy rural y te sales fuera de Totnes y se nota, se percibe esa cultura rural. Sin embargo, Totnes tuvo la suerte de tener una universidad de arte que cambió totalmente la conciencia de la gente. No solo de los locales, sino que ha ido llegando muchísima gente de muchos países, de Inglaterra también, ya que era una especie de microcultura. Y entonces la gente no necesita pertenecer al movimiento de transición, es que lo ves, o sea, están haciendo cosas hacia la sostenibilidad, como que nace de ellos. Digamos que el movimiento de transición ha venido después, o sea, no hace falta que venga el movimiento de transición para que la gente ya se comporte de esa forma, de forma sostenible, sino que allí ya había un sustrato de gente con una vida muy sostenible en los términos que habla la transición, y entonces lo que hizo la transición fue llegar y caer muy bien en ese sitio, encajar muy bien. Pero digamos que la gente ya vive así, no necesita pertenecer al movimiento, y se percibía en todas actividades, desde los coles, es que era sorprendente todos. Yo me quedaba sorprendido. Aquí los coles están totalmente cerrados. Llegan los padres y son muy buenas palabras cuando empieza el curso. Siempre podemos a participar. La educación es cosa de familias y de la escuela, pero llegas y te cierran la puerta y no sabes qué pasa dentro. Allí entrabas y te asomabas a las ventanas y lo veías todo. Allí el voluntariado es algo, supongo que porque era una isla y quizá cuando la Segunda Guerra Mundial estuvo aislada y tuvo muchos problemas y carencias, y todavía conservan esa especie de filosofía de ayudar. Allí la escuela tiene pocos recursos, pues los padres se pueden ayudar, hacen pasteles para venderlo, sacar dinero para en libros, se van de voluntarios a las piscinas para no tener que pagar a monitores. Es algo que lo percibe, y todo eso es transición y sostenibilidad, y eso lo hace todo el mundo, está metido en la piel de ahí, de la gente.
Hablar de transición se supone que hablamos de un recorrido desde un punto hacia un futuro. ¿En qué momento el movimiento de transición dejará de ser de transición para haber llegado a su destino? Es decir, ¿cuál es la finalidad de la transición? ¿Cuándo deja de ser transición y nos encontramos ya en una nueva modalidad de vida?
Pues es muy buena pregunta. Por eso digo que la transición realmente es un viaje. De hecho, Rob Hopkins, que es el fundador del movimiento de transición, pone el ejemplo de un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo, pero sin moverte del mismo espacio. Y sobre todo, un viaje positivo. Una de las cosas que más nos llamaba la atención del movimiento es que no eran nada activistas y no eran nada beligerantes en ningún aspecto. Es un movimiento que admite todo tipo de gente, que incluye a todo el mundo, incluso a las personas que no están a favor del movimiento, porque los proyectos son abiertos y van siempre dirigidos a la comunidad, para mejorar la sostenibilidad de la comunidad, no de unos pocos. Entonces, ese viaje que tenía previsto Rob Hopkins en el tiempo, que está marcado además en uno de sus libros, en el Timeline, va dirigido a la autosuficiencia y al autoabastecimiento. Pero él siempre dice que eso es prácticamente imposible de conseguir. Es posible que tú vayas dirigiéndote paso a paso al autoabastecimiento, pero ser completamente sostenible es imposible, porque tú necesitas de los demás, necesitas la comunidad, necesitas a tus compañeros de comunidad, y las comunidades necesitan a otras comunidades para ser sostenibles también. Entonces, el viaje es un poco el liberarse de la dependencia del petróleo. Es un pueblo que además, aun estar en Inglaterra como está al sur, no tiene las mismas horas de sol que en España, pero sí que podemos decir que tiene una gran cantidad de horas de luz solar. Por eso es uno de los pueblos donde más placas solares hay de toda Inglaterra. Es increíble, yo me quedé alucinada de decir, pero si con el sol que tenemos en España, y llegan aquí los ingleses y nos ponen todos los tejados de placas solares. Pero a su vez investigabas un poco y la gente que vivía en esas casas tenían vehículos eléctricos o motos o coches eléctricos que los cargaban con las placas solares. Te enterabas un poco más y te metías en el proyecto, indagabas si utilizaban bombillas de LED o utilizaban un tipo de iluminación dentro de las casas que podían suministrar la energía pues de las placas solares. Y además hay un proyecto comunitario que podías comprar, unirte a él, compraban las placas solares en grupo y les salía pues un 25% más barato que si las comprabas de manera individual. Y cuando te metías en el proyecto te dabas cuenta de que era un proyecto que estaba pensado a largo plazo, en ese viaje, ¿no? La gente primero lo iniciaba, luego se iba uniendo la gente, pero no era algo que empezaba y terminaba, sino que tenían una visión de futuro. Esa visión de futuro que tienen en todos los proyectos de ir hacia la sostenibilidad es lo que tú dices, llegar al fin del asunto. Pero el fin no se ve. Tú puedes plantearte a 10 años, a 20 años, o el proyecto que tienen ellos de descenso de energía está planteado a 30 años. Pero a partir de ahí ya no se sabe, o sea, el fin no se ve.
Susana, parece que a la vuelta, es decir, que vuestro viaje no ha terminado todavía, al regreso a España estáis abanderando un poco ese movimiento de transición a nivel local. ¿En qué consiste exactamente? ¿Qué dificultades tenéis con la población española y con ese cambio de mentalidad de venir de allí a encontrarte con la población latina, la pillería? Además, es que estamos en la Comunidad Valenciana, no nos olvidemos que esto, aparte de ser España, es la Comunidad Valenciana.
Yo en realidad no abandero nada localmente, porque a nivel local donde nosotros vivimos no hay un grupo en transición. Entonces yo en estos momentos estoy colaborando con el grupo en transición a nivel nacional, Y una de las cosas que estamos haciendo, en la que estamos poniendo mayor interés, es intentar crear una red de transición como hay en otros países y unir a todas las iniciativas en transición que hay en España, que hay bastantes. El problema es que, por ejemplo, en otros países como Inglaterra, Alemania, Brasil, Estados Unidos, incluso Portugal, tienen una red de transición, una red que funciona unificando los criterios y ayudando a todas las iniciativas a estar conectadas y a compartir los conocimientos. En España no hay eso, nosotros somos bastante individuales en ese sentido. Y aunque hay gente aquí que lleva trabajando en el movimiento de decrecimiento, en ecoaldeas, en sostenibilidad durante muchos años, y hay movimientos que han nacido nuevos, como movimientos de transición, como Zarzalejo en transición, Barcelona en transición, o la propia Universidad de Santiago de Compostela, que está en transición, no hay una red que los una, no hay un tejido que vaya uniendo todas las iniciativas y vaya aportando esa ayuda que entre ellas se pueden dar para desarrollarse, ¿no? Eso es un poco lo que estamos intentando un grupo aquí en España, crear esa red nacional.
Quien quiera ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo lo puede hacer? ¿Tenéis algún tipo de contacto para la gente?
Hay movimientos y iniciativas de transición en un montón de pequeños pueblos, incluso barrios de grandes ciudades como Barcelona. Y de hecho están repartidos por toda la geografía española. Una de las cosas por la que tiene tanto éxito el movimiento de transición es porque se juntan dos o tres personas y ya pueden hacer un grupo. Realmente el movimiento de transición es un movimiento muy positivo y sobre todo que no espera a que nadie le diga qué es lo que puede hacer o cuándo lo puede hacer. Entonces se junta un grupo de gente y empieza a trabajar. También es tan positivo porque tú realmente sientes que estás haciendo algo, lo que puedas, a tu nivel. Porque dentro de Tondes había gente, como decía José, que colaboraba en la coordinación del movimiento y había gente que simplemente vivía, participaba en alguna de las fiestas o alguna de las actividades, pero poco a poco había tomado conciencia de lo que podía hacer a nivel personal, una transición más personal, más individual, y sus hábitos normales iban cambiando hacia hábitos más sostenibles. Allí reciclaban todo, compraban frutas y verduras, a ser posible ecológicas, y en los productores locales, en las tiendas de toda la vida, en las tiendas locales, intentaban hacer que su vida sea más sostenible, compartían el coche, utilizaban transporte público, y al final la gente se iba implicando, su forma de vida iba cambiando a conseguir que sea más sostenible y ser más transicionista. Por eso, si hay alguien que está interesado o viene a crear un grupo nuevo del movimiento de transición, que está abierto a cualquier grupo, cualquier barrio, cualquier pueblo, cualquier comunidad que lo desee, o bien ponerse en contacto con comunidades que estén trabajando cerca de su casa, tenemos una página web con la que pueden contactar con nosotros, que es movimientotransicion.pbworks.com. Y allí no solo pueden ponerse en contacto con el movimiento de transición, sino que además está toda la información que nosotros tenemos sobre el movimiento de transición en España.
Susana, José, ha sido muy interesante hablar con vosotros, muy interesante porque no es solamente un viaje en el espacio, sino que además es, como su propio nombre indica, una transición. Y en ese sentido es un viaje de cada uno consigo mismo. Nos lo habéis acercado muy bien. Creo que nos hacemos una idea de lo que puede ser la transición y de lo que puede ser desplazarse a Totnes. Por cierto, con toda la familia. ¡Qué suicidio!
Los niños se lo pasaban bastante bien, aunque el periodo de adaptación fue un poco duro. Este viaje no lo recomiendo con adolescentes. Mi hija aún no sigue recordando que es un país muy aburrido. Reconozco que en cuanto a la fiesta, en España no nos gana nadie.
Susana, gracias por esta última reflexión. Gracias por acompañarnos. Palabra de viajero o viajera.
Hasta aquí la entrevista realizada por Eduardo Barona a los viajeros Susana Martínez y José Rodríguez.
las depresiones son de carácter endógeno o responden a medicación porque tienen un problema de una alteración bioquímica del cerebro. Independientemente de esto, no todas las depresiones son así y, aunque lo sean, también responden a un tratamiento psicológico, a la psicoterapia.
Francisco Pérez, psiquiatra.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Animales no dejan que se adoctrinen sus vidas. Los animales no dejan ni al pueblo ni a la iglesia. No pagan ni tienen voto. Pagando están con su vida.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo. En este caso ya accedemos al espacio de los jóvenes, No Problem, para hablar sobre ¿tienen derechos los animales? Cuando reflexionó sobre el primer comienzo de las cosas, se llevó de un más rebosante caridad y llamó a los animales, por más pequeños, con los nombres de hermano y hermana, puesto que reconoció en ellos el mismo origen del mismo. Así habla Saint Bonaventure, refiriéndose a San Francisco de Asís. Corridas de toros, circos con animales, matanza de estorninos, matanza de focas, animales para la experimentación, abandono de animales de compañía, son muchas formas de maltrato que son habituales en la sociedad española y en otras de ámbito internacional. En 1978 la UNESCO aprobó la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, que ratificó posteriormente la ONU. En su preámbulo indica lo siguiente: educación debe de enseñar desde la infancia a observar, comprender, respetar y amar a los animales. Si este reconocimiento ya genera un cierto conflicto, disparidad de criterios por parte de algunas personas, ¿qué no decir de ese proyecto gran simio que otorga derechos humanos a los chimpancés, gorilas y orangutanes? Para hablarnos esta tarde sobre el tema que han propuesto nuestros jóvenes, ¿tienen derecho a los animales?, tenemos con nosotros a Carmen Hernández. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, buenas tardes.
María Amparo Caballero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eduardo Barona, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Eduardo, tú has sido el que has propuesto hablar esta tarde sobre ¿tienen derechos los animales? ¿Qué te ha motivado a hablar sobre ese tema tan importante y a la vez quizás tan polémico?
Precisamente la polémica que ha suscitado todo esto. Es un tema que está muy de moda y además surge un conflicto, y es hablar de los derechos de los animales olvidándonos de que nosotros también somos animales. Entonces se hace ahí una primera distinción que no debería hacerse. Ha habido muchas definiciones del ser humano. Una de ellas pues era que los humanos eran los únicos animales que eran capaces de utilizar o de modificar objetos para conseguir un fin determinado, y se demostró que no, que por ejemplo estos monos o estos primates eran capaces también de modificar objetos para conseguir una finalidad, y que no solo eso, sino que los pájaros también son capaces de modificar objetos para conseguir finalidades. Más tarde se habló de que eran los únicos que tenían conciencia de la muerte y de estar vivos, los humanos como tal, y también se demostró hace poquito en un trabajo serio en Kenia que los elefantes también saben que están vivos, saben que van a morir, y de hecho se muestran muy reacios a compartir el espacio con unos restos de sus semejantes. Entonces, lo primero que habría que plantearse es que o cambiamos la definición de humano o nos englobamos también como animales.
¿Qué pensáis vosotras sobre el tema este? ¿Nos une tanto la genética como los científicos consideran y han establecido? Sobre todo con los grandes primates, con los grandes simios.
Yo considero que sí, estaría la diferencia de si somos más inteligentes o si hemos desarrollado esa parte del cerebro que nos diferencia de ellos. Partimos de ellos y hay que tenerlos en cuenta. Y nosotros también somos animales, ya que tenemos la gracia o que podemos pensar, vamos a decirlo así, considerando que no sabemos si ellos también pueden pensar, pues nos podemos comunicar con ellos, no establecemos el mismo lenguaje. Pero ya que tenemos esa facultad, pues yo creo que deberíamos defender a estos que están en inferioridad de condiciones o por lo menos que nosotros les podemos hacer daño. Entonces, todo lo que sea en beneficio de los desfavorecidos, sean animales, sean personas, todo está bien.
Lo que yo creo, y un poco en la misma línea, es que vivimos en el mismo planeta y unos dependemos de los otros. Hay una relación que pretendemos los seres humanos, sobre todo en algunas partes del planeta, ignorar, sobre todo en Occidente. Pretendemos que venimos de, no sé, de qué material, pero somos animales, necesitamos a la naturaleza y necesitamos a los otros animales para sobrevivir en el día a día. Este tema es muy complicado, el tema de los derechos, uff.
Sí, yo creo que tocábamos antes en el clavo porque fijaos que estamos hablando de los derechos de los animales. Y lo primero que hablábamos era de los humanos como el más inteligente de los animales. Y esto hace gracia porque estamos hablando de los derechos de los animales sin hablar de su inteligencia, porque concretamente la polémica que ha suscitado todo esto del proyecto Gran Simio, se habla de otorgar una serie de derechos no humanos. Yo creo que ha sido un error de comunicación de prensa, etcétera, por buscar la noticia sensacionalista, pero estamos hablando de una serie de derechos que este proyecto Gran Simio defiende por la cercanía genética y por la cercanía de los primates con los humanos. Pero la cosa va más allá. Si le reconocemos una serie de derechos a los animales más cercanos o más inteligentes o que consideramos más inteligentes, vamos, es que es caer en un error gravísimo, porque los derechos de un animal o de un ser vivo en general nada pueden tener que ver con la inteligencia de ese animal o de ese ser vivo. Nos daría derecho a abusar de los derechos, pues por ejemplo, de un disminuido psíquico, que debe tener los mismos derechos y que de hecho los tiene, debe tener los mismos derechos que un humano que no esté disminuido. Y entonces caemos ahí en el error este, ¿no? Igual que este proyecto, que desde aquí yo sí defiendo particularmente porque me parece un paso más, me parece que nosotros estamos un paso más atrás y que es bueno que este proyecto salga adelante porque es hablar de un paso más, es una evolución. Y entonces el hecho de reconocer una serie de derechos a los primates, en este caso, a los grandes simios, pues supone que con el paso del tiempo pues se pueda evolucionar más a otro tipo de animales.
Es que es curioso el concepto de inteligencia. ¿Quién define? O sea, los seres humanos tenemos esta prepotencia de ser la medida de todo. Y es un gran error. O sea, ¿quiénes somos nosotros para definir y en función de nuestros criterios después clasificar el resto de la naturaleza?
Como decía Eduardo, este proyecto de Gran Simio tal vez sea muy desarrollado para lo que la sensibilidad social puede aceptar. A mí me gustaría, como para tener una referencia, hablar en primer lugar sobre esos derechos de los animales reconocidos por la UNESCO y la ONU. ¿Qué os parece? ¿Creéis que se contemplan todos los derechos, incluidos estos que se atribuyen a ese proyecto Gran Simio, o no es así?
Yo creo que incluye todos esos derechos, incluidos los del Gran Simio. Lo que pasa es que no sé qué fue antes, si la violación de los derechos de los animales y de los humanos también, o la elaboración de esto. Yo creo que fue antes la violación de cada uno de esos derechos, porque tiene gracia cuando tú lees, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Humanos o la Declaración de los Derechos de los Animales, artículo por artículo se incumple todos los días. Entonces surgen comentarios, como con esta polémica, como el de la presidenta de Amnistía Internacional, diciendo que primero se debería velar por los derechos de las personas y, una vez dado ese paso, por los derechos de los animales. Lo cual, para una persona que no tiene nada que ver con el mundo animalista, de protección de los animales, puede tener cierto sentido. Pero yo pienso que no son campos eliminatorios, sino que se pueden sumar. Por ejemplo, el hecho de que se avance en tecnología, en teléfonos móviles, no quiere decir que no se avance en tecnología, en vehículos. Sería ridículo paralizar una cosa por la otra.
¿De qué te sirve que tengamos una humanidad igualitarias y luego no nos queda planeta.
Exactamente.
¿No? Es decir, que llegue el día en que todos los humanos seamos iguales, pero va y nos tenemos que ir a Marte.
Es un tema de evolución, o sea, hemos ido sufriendo una evolución lógica. Algunas personalidades como Leonardo da Vinci decía que algún día nos daremos cuenta de los abusos que se han cometido. Probablemente cuando hablaba de esto estaba hablando de que se había anticipado a su época. Una mujer que se llama Rosa Parks fue la primera que en un Estados Unidos inmerso en el racismo y donde los derechos de los negros pues estaban por reconocer, pues decidió un día no ceder el asiento a un blanco en un autobús. Entonces, por ley, ella, como persona de color que era, tenía que ceder el asiento. Ella decidió que no lo iba a hacer. Pagó una multa de $14, fue a prisión por esto, pero a partir de ahí inició un movimiento que de hecho pues sigue en pie. En aquel momento yo creo que todo el mundo pensó, esta mujer está loca, ¿qué está diciendo? ¿Cómo van a tener los negros los mismos derechos que los blancos? Es ridículo. Con el tema de las mujeres yo creo que ha pasado poco más o menos lo mismo. Siempre hay una mente avanzada, que es la primera que lo lleva a cabo y dice, vamos a ver, las mujeres, ¿por qué no podemos tener derecho a voto? Y en ese momento todo el mundo se echaría encima. Yo me imagino que sería, pero no vais a tener las mujeres derecho a voto, ¿no? Y años más tarde, pues lo que vemos una aberración es lo que se veía antes como normal. Entonces yo creo que es una evolución lógica y que vamos a ir avanzando en esto. Vamos, la confianza que yo tengo.
Es que es fundamental, y es lo que tú comentabas antes, en el sentido de que una cosa no elimina a la otra. Tiene que ser complementaria, o sea, la discriminación es transversal y nos afecta a todos. Por eso, aunque es imposible que abarquemos todos los campos de discriminación que hay, pero al menos sí debemos ser conscientes de que existen y cómo se interconectan unas discriminaciones con otras. No hace falta que tú seas un activista ecologista para que tú tengas conciencia en el día a día. Y, por ejemplo, uno de los artículos que contemplan, que yo llamaría del resto de los animales, o de los otros animales, el artículo 9, cuando un animal es criado para la alimentación, debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado, sin que ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor. Esto se incumple absolutamente todos los días. Una persona responsable para acabar la discriminación puede empezar por ahí, comprando alimentos de animales que hayan sido tratados con respeto. Algo tan simple. Y no hace falta que tú seas un ecologista muy activo, simplemente con pequeñas cosas del día a día.
Sí, yo creo que el problema viene, por ejemplo, esta declaración de los derechos de los animales, muy poca gente la conoce. O sea, la gente se tira a la calle cuando oye un comentario como el de otorgar derechos humanos, que está mal expresado, a los grandes simios. Y en cambio la gente desconoce que hay unos derechos de los animales que están ahí y que además es que se incumplen, como bien dices, desde el primero en el que dice que todos los animales tienen derecho a la vida y a la existencia. Nos resulta muy difícil ver una araña en casa y no matarla, por el simple hecho de ser un animal, por el simple hecho de ser una araña ya está siendo discriminada, mientras que si vemos un cachorro de un gato, de un perro, la tendencia es completamente distinta. Entonces son cosas que deberíamos ir cambiando poco a poco, que deberíamos tolerar, por ejemplo, la presencia de alguna araña en nuestra casa, tampoco es tan malo.
Yo creo que hay límite.
Yo quisiera incidir un poco en esos derechos de los animales y concretar un poco más. ¿Qué creéis que son los derechos principales, fundamentales, esenciales? Porque derechos hay muchos, pero ¿cuáles destacaríais? ¿Quizás ese derecho a la libertad puede ser uno?
Puede ser uno, y además están recogidos en esta declaración que tienen la ONG Proyecto Gran Simio. Por meternos un poco de lleno en la polémica, ha sido muy polémica, valga la redundancia, precisamente por el titular, otorgar derechos humanos a los grandes simios. En una página web es bastante completa, y cuando entras ahí, pues lo primero que tienes es su declaración de derechos. Están sacados de los derechos de los animales, pero están adaptados a los grandes simios, simplemente una adaptación. Y yo creo que no son derechos humanos, pues por ejemplo, el derecho a la vida no debe ser exclusivamente humano, sino que debe abarcar a todos los seres. El derecho a la protección de la libertad individual. El tercer derecho, pues habla de la prohibición de la tortura. Entonces son esos tres los derechos que solicitan desde el proyecto Gran Simio. La gente se echa las manos a la cabeza, porque hablan de derechos humanos. Pues sí, es cierto que están también recogidos en la Declaración de los Derechos Humanos, pues están estos tres derechos que creo que son básicos. Entonces, el derecho a la vida, el derecho a la no tortura y el derecho a la libertad. Esto es un poco conflictivo cuando hablamos de grandes simios, porque el derecho a la vida se ve amenazado, pues por ejemplo, por la experimentación con animales. Se ve amenazado en algunos países que comen este tipo de animales, por ejemplo los sesos de algunos primates son muy cotizados en algunos países. La protección de la libertad individual se referiría, pues por ejemplo, a los simios que viven en circos, que están atados, a los que están en zoos, a los que están en cualquier medio que no sea el suyo natural. Y entonces abarca mucho tema y es muy difícil porque hay mercados que giran en torno a eso y que hay muchos intereses creados. Pero básicamente son esos tres los derechos que se reclaman y que yo creo que deberían ser comunes a todos los seres vivos.
Tú hablabas antes de la señora esta americana que no cedió el asiento en el autobús. ¿No faltaría ahora que ocurriera algo así para que la gente se diera cuenta de que existen los derechos de los animales y de que hay que velar por ellos? Porque ¿no faltaría eso, educar a la gente o de alguna manera? Lo que ha pasado con el proyecto Gran Simio podría haber sido una oportunidad, pero al haber no malinterpretado la prensa o haber habido intereses de por medio, eso también perjudica un poco a que la gente no se conciencie, sino que todo lo contrario.
Yo instaría a toda la gente que desconoce el tema y que se ha dejado influenciar y que se ha reído incluso del titular este, a que entraran simplemente desde casa en la página web del proyecto Gran Simio para que vean si es alguna barbaridad o no. Entre la gente que apadrina este proyecto Gran Simio hay muchas personalidades. Una de las más representativas es Jane Goodall, que es una primatóloga, que ha sido una de las personas que ha cambiado o que ha hecho que sea necesario cambiar la definición de persona como tal, de ser humano. Ha demostrado que los chimpancés, por ejemplo, son capaces de modificar una rama de árbol, de pelarla para meterla en un hormiguero para comer hormigas. Entonces eso es una modificación y ha fabricado una herramienta para poder alimentarse. Entonces esta señora pues es una primatóloga, como decía, Premio Príncipe de Asturias, y que está en este proyecto y que está en muchos más proyectos. Lo que pasa es que es un tema bastante más selectivo y que no afecta a la gente tanto. Entonces, como no se ven violados nuestros derechos, parece que nos da igual. Y meternos en un terreno tan fangoso como puede ser pues los animales que se utilizan para la alimentación o los animales que se utilizan para obtención de pieles, es complicarnos mucho la existencia. Normalmente cuando hablas con alguien siempre te dice, pero es que claro, no te vas a complicar tanto la existencia, porque llegaría un momento en el que no podrías respirar porque también inhalas microorganismos vivos.
Claro, pero hay cosas que sí que te afectan. El hecho de comer vacas locas, las no se vuelven locos porque sí, sino porque los seres humanos somos los peores enemigos que hay para cualquier especie sobre el planeta Tierra. Entonces yo creo que estos derechos realmente son derechos para defenderse de nosotros. O sea, nosotros somos tan peligrosos que entre nosotros mismos tenemos que crear una serie de reglas para evitar la destrucción del planeta Tierra y toda la gente que vive, incluidos los humanos. Es decir, nosotros, si nos queremos como especie suicidar colectivamente, genial, perfecto, pero que metamos en el saco al resto de los seres del planeta Tierra me parece una barbaridad, y por eso me parece fundamental que pongamos reglas. El problema es que se trivializan. Un poco lo que comentaba antes fuera de micrófono, comentar anoche en un programa de televisión, comparando cómo un condenado a muerte tardó más de 90 minutos en morir con la inyección letal, y en el mismo país, Estados Unidos, prohíbe el consumo de foie gras por el tipo de alimentación o el tipo de cuidado tan brutal que tiene un pato. Puesto así, que trivialicemos los derechos de los animales, pero es que una cosa no quita la otra.
Exactamente, has dado en el clavo. Que Amnistía Internacional ponga el grito en el cielo por la pena de muerte, por ejemplo, no quiere decir que se puedan matar animales sin ninguna pena. Entonces, son dos campos en los que se puede avanzar de la mano perfectamente. No son eliminatorios, ni mucho menos, sino que además son sumatorios. O sea, en el momento en el que los humanos, en general, se comporten de una manera más civilizada con las personas, bueno, hay una máxima que es de Gandhi, que dice que el progreso de una nación se puede medir por la forma en la que tratan a sus animales. Y además se cumple siempre. En los países menos desarrollados, con menos progreso, siempre tratan peor a los animales. Es lógico, tienen otras prioridades que cubrir. Pero cuando vemos países que están bastante por delante de nosotros en progreso, como por ejemplo los países nórdicos, te das cuenta de que realmente los animales ahí son como dioses aquí, ¿no? Entonces, probablemente aquí no hemos llegado a plantearnos eso porque hay otra serie de necesidades. Yo no estoy hablando de sacarlo de contexto y de, por ejemplo, esto que me dices, que sea defendible que un condenado a muerte pase 90 minutos antes de morir y en cambio no se pueda comer foie gras, sino que las dos cosas son negativas y habría que eliminar las dos. Entonces yo creo que ahí realmente es cuando avanzaríamos, pero de la mano unos con otros.
Yo quisiera ahora preguntaros una cuestión que quizás competa a mucha gente. El hecho de tener un animal en una jaula, que puede ser un pájaro o un perro en condiciones de espacio reducido, mal cuidado, ¿no se le lleva suficientemente al veterinario? ¿Esa persona o personas están incumpliendo algún derecho de los animales? Y no ya solamente eso, sino el hecho de llamarse propiedad, dueño de ese animal, ¿qué estamos comunicando a ese ámbito animal?
Yo creo que sí. Uno de los grandes males que tenemos nosotros con los animales es hablar de animales nuestros, de propiedad. De hecho, se intenta hacer campaña, los que estamos preocupados por la labor, por ejemplo, en cambiar un concepto tan tonto como es el de la propiedad, el del propietario. Nosotros no podemos ser propietarios de ningún ser vivo porque su propietario es él mismo. Entonces, él es el propietario de su vida y él es el que la lleva encima, o el que la lleva adentro, mejor dicho. Cuando hablamos de propiedad, de que sea propiedad nuestra, a lo mejor es un error simplemente de concepto y puede parecer una tontería, pero es importante que vayamos cambiando desde la base los cimientos. El concepto de propiedad nos da derecho a hacer con una cosa, porque está sujeto siempre a cosas, ese es el primer tratamiento equivocado que le damos, nos da derecho a hacer con ello lo que queramos. Entonces, supone que si un perro, un gato, es propiedad nuestra, pues podemos hacer con él lo que queramos. La Declaración de los Derechos de los Animales incluye, por ejemplo, un artículo que habla de que las personas que se han formado para la sanidad de los animales deben velar para que un animal viva lo que le toca, ni más ni menos. Entonces, por ejemplo, los crecimientos acelerados de animales para la obtención de carne no está contemplado. O sea, está contemplado como fuera de la Declaración de los Derechos de los Animales. Pero de la misma forma, el alargarle la vida a un gato porque le tenemos mucho cariño y lo tenemos años en casa y está sufriendo y no es reversible su enfermedad, sino que todo lo que va a hacer es ir a peor, también se recoge como un atentado contra esta declaración. Entonces, yo creo que sí, que se incumple a diario. Otro tema, y bastante difícil de tratar, por cierto, es el de convivir con animales. Los más puristas dicen que nadie debería tener perros en su casa, por ejemplo. Yo creo que es un problema que ahora debemos asumir. En el momento en el que nosotros domesticamos el primer descendiente del lobo y empezamos a convivir con ellos, los hemos hecho dependientes. Y ahora pues sería ridículo abandonarlos, ¿no? Es como una persona que tiene un pájaro en su casa en una jaula y un buen día decide soltarlo, probablemente al día siguiente esté muerto, ¿no? Porque no está acostumbrado a recibir el alimento en forma de alpiste, su agua, su tal, y probablemente tardaría poco en morir. Y hacer un reseteado brusco yo creo que es inviable.
En eso ya hay muchas cosas, es muy complicado. Yo creo que también es cuestión de cómo se mire, porque de igual manera que hemos hecho algunos animales dependientes de los seres humanos, también nosotros dependemos de muchos seres humanos, incluso a nivel emocional. O sea, hay perros, hay gatos, hay animales de los que llamamos domésticos, que no solamente los hemos domesticado a ellos, es que ellos en muchos casos también dan muchísimo, muchísimo, muchísimo a las personas con las que viven. Entonces, quiero decir que no todo es una relación tan, digamos, negativa. En muchísimos casos sí, sobre todo cuando se intenta que los animales sean copias humanas, que me parece una barbaridad. Más recuerdo una pastelería para perros, era una cosa un poco surreal.
Sí, yo también lo oí.
Pero yo tengo, y de hecho, mi entorno, para quienes sus perros, por ejemplo, sus gatos, son parte más de la familia. Y que su muerte, su enfermedad, es un drama auténtico. Por eso quiero decir que no todo está en blanco y negro. Yo creo que también hay muchos matices en medio.
Es un drama y además muy difícil de compartir, porque todo el mundo justifica, por ejemplo, que muera un tío tuyo que has visto dos veces en tu vida, incluso te dan días de permiso en tu trabajo porque ha muerto y debes ir a su entierro, y a cualquier persona que se lo digas te dará el pésame, etcétera. En cambio, hay veces que haces ese comentario que desde hace tiempo yo ya no hago a nadie cada vez que he tenido una pérdida de estas. Incluso se ríen. Parece que, jolín, ni que se te hubiera muerto algún familiar. Y piensas, bueno, es que para mí era parte de mi familia. Entonces te sienta muy mal de que te hagan este tipo de comentarios. Y yo casi prefiero ya no hacerlos porque no sé la reacción de la otra persona.
Me gustaría que, para concluir, resumierais vuestra intervención sobre el tema que nos ocupa. ¿Tienen derechos los animales?
Deben tenerlo. Los tienen, pero sobre todo para poder defenderse de nosotros, de los seres humanos, que somos su principal enemigo, de nosotros mismos y también del resto de los seres que habitan en este planeta.
Sí, considero que tienen derechos y que nosotros debemos de velar por eso. Debemos de ser responsables, ya no que haya una ley o que exista o que no. Debemos saber lo que tenemos que hacer y debemos respetarlos.
Yo creo efectivamente que tienen derechos. El hecho de que un titular esté mejor o peor planteado como este de los derechos humanos para los simios no significa que el contenido sea importante, y básicamente son, repito, tres derechos los que deben tener todos los seres vivos, no los seres humanos, ni los animales, ni el resto de animales, etcétera. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y la prohibición de la tortura. Y yo creo que en estos tres se resume todo.
Gracias, Carmen Hernández, por tu intervención. María Amparo Caballero, Eduardo Barona. Un tema también importante. Hemos tenido dos llamadas telefónicas de nuestras escuchas felicitando a nuestros jóvenes por esa otra imagen que están dando de la juventud, positiva, constructiva, formada, educada, porque todo no es ni mucho menos botellón y otros hábitos nocivos para la salud. Gracias.
te ataca.
Y delante de las jaulas que tan fría te resguarda.
Y delante de las manos que con fuerza a ti te ata.
Y delante de los ojos, de los gritos y butacas. Liberar, liberar al hermano animal.
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 Los consoles, los aplausos, los silbidos, las patadas,
las cadenas, las mentiras, los cañones, las migajas.
Liberar, liberar al hermano animal.
Liberar, liberar al hermano animal.
Un oasis del desierto, arbolitos, las granadas,
un gran río, suave lluvia, mucho fruto, la sabana.
Liberar, liberar al hermano animal.
Liberar, liberar al hermano animal.
La cucuya me grita que su tiempo está llegando.
La vaquita me murmura que la están abandonando.
El caballo y el amigo la alegría está llorando.
En la jaula un tigre blanco su zarpazo preparando.
Liberar, liberar al hermano animal.
Liberar, liberar al hermano animal.
Liberar, liberar al hermano animal.
Opa, 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 opa.
Hasta aquí La Luna Sale a Tiempo Radio por esta semana. Temas os hemos ofrecido para la meditación y sobre todo la comunicación con otras personas. Gracias por tu atención, salud y os esperamos el próximo viernes.
Mala di le pazza le romenza. Gerem gerem lunga me dromenza. Ai no Maria e Sabali. Mala di la sciocca le romenza.
Que se quede sordo y que le draga.
trovo di troppo giusto, pa, e poi mi faccio la tarusco. Sindamla che allora di matusco, e mi faccio la tarusco.
Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.